Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Tiroteo antisemita con 3 muertos en Kansas City. Lieberman da por disuelta la coalición con el Likud por la forma de llevar las conversaciones de paz. Las conversaciones podrían revivir acabado Pesaj y Estados Unidos rechaza dar visado al nuevo representante iraní en Naciones Unidas por su participación en la crisis de los rehenes de 1979. Bueno, estas son las noticias. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego en el estudio viene Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos con esa tragedia en Estados Unidos. 3 personas han muerto después de que un hombre abriera fuego en 2 centros judíos distintos en las afueras de Kansas City, en Estados Unidos. El primer tiroteo se produjo en el centro comunitario judío de los alrededores de la ciudad de Kansas. Y el segundo tuvo lugar en Village Shalom, un centro para residentes judíos de la tercera edad. El sospechoso fue arrestado alrededor de 1.5 kilómetros de distancia del centro residencial y, de acuerdo con varios testigos, gritó «Heil Hitler» mientras las autoridades se lo llevaban. El FBI se encuentra sobre el terreno investigando el incidente con las autoridades locales. En el primero de los locales había unas 75 personas en el salón de actos, la mayoría de ellos niños, que se disponían a participar en un casting para un concurso. El hospital regional Overland Park confirmó el ingreso de un menor en condición crítica, aunque no está claro si ese paciente ha fallecido y ha sido incluido en la cifra oficial de 3 muertos o si se trata de un herido adicional.
Bueno, todavía hay mucho, están muy nebulosas las informaciones que llegan sobre este atentado en Kansas City, que por supuesto la prensa española no ha reflejado. Estos son traducciones todas de prensa americana, como si fuera un suceso local, un tiroteo más de esto, pero esto no es un tiroteo más, esto es un tiroteo racista y de la peor calaña, porque vamos, no solamente que se produjo contra centros de judíos, sino que el hombre, cuando fue detenido, gritaba esto de Hitler. Y aparte, parece que está vinculado esta persona con el Ku Klux Klan. Esas son las informaciones que de momento se tienen. Yo no recuerdo de un atentado antisemita de estas características en Estados Unidos con tiroteos. Así que no sé si dentro de poco seguramente tendremos más noticias. Ahora, evidentemente, vamos a este parón de Pesaj y nosotros no podremos informarles durante esta semana, pero les rogamos que lo hagan a través de los de medios informativos extranjeros para estar al tanto de lo que sucede con esta investigación.
Y hablamos ahora de una crisis de gobierno en Israel. El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, anunció el fin de la alianza de su partido, Israel Beiteinu, con el Likud. Lieberman no se mostró afectado por las amenazas del líder del Partido Religioso Nacional, Abaita Yehudi, Naftali Bennett, de abandonar la coalición si los terroristas árabes israelíes son liberados a cambio del espía estadounidense israelí Jonathan Pollard, amenazas que tildó de vacías. El jefe de la diplomacia declaró que, además del daño diplomático, si el Partido Religioso Nacional, Abaita Yehudi, resuelve abandonar la coalición, eso significará que habrá nuevas elecciones. Lieberman declaró que votará en contra de un acuerdo con los palestinos como el que se está barajando porque se opone a liberar a terroristas árabes israelíes, pero subrayó que los ministros de su partido tienen la libertad para votar como quieran. El ministro de Exteriores expresó además que el secretario de Estado de norteamericano, John Kerry, es un verdadero amigo de Israel y recomendó a los ministros del gabinete que lo critican que actúen con humildad.
Bueno, aquí se ve que más allá de las ideologías hay posturas personales muy fuertes, porque fíjate que lo que está criticando Lieberman de Naftali Bennett es prácticamente, los dos están en posturas muy cercanas. Sin embargo, él quiere marcar las diferencias y, a pesar de que en este momento anuncia que se va a separar del Likud, en realidad sigue más vinculado ideológicamente o personalmente al Likud que a Baita Yehudi. Lo que sí te puedo decir es que con el tema de Naftali Bennett y el partido Baita Yehudi, últimamente se producen muchas noticias. Recordemos que él fue el que criticó a Kerry diciendo que Israel no puede fiarse ya de Estados Unidos y de personas como Kerry, etcétera. Así que justamente sobre eso hablan la próxima noticia.
Fuentes políticas cercanas a las negociaciones señalan que Israel y los palestinos alcanzarán un compromiso para revivir el proceso de paz una vez acabada la festividad de Pesaj. Según estas fuentes, el compromiso incluirá la liberación de 14 terroristas árabes con ciudadanía israelí con delitos de sangre, detenidos antes de los acuerdos de Oslo de 1993. Se espera que esta medida lleve a la prolongación de las conversaciones entre las partes, la liberación de los terroristas presos y la excarcelación del espía israelí-estadounidense Jonathan Pollard. El líder del Partido Religioso Nacional Abaita Yehudi, Naftali Bennett, amenazó, como decíamos antes, con retirar su facción política de la coalición si el gobierno libera a los terroristas árabes israelíes. Bennett fue recientemente excluido, de forma deliberada, de las negociaciones por temor a que filtre los detalles de los encuentros. Según la fuente consultada, la liberación de los 14 presos responde a la negativa de Bennett a la congelación de la construcción en los asentamientos.
Bueno, y vamos a explicarlo. Naftali Bennett parece que es el bocazas de la coalición esta. Y hasta tal punto de que ahora el gobierno de Netanyahu, del cual es socio Naftali Bennett, no le comunica nada de lo que se habla en las conversaciones de paz, porque este señor se lo pasa sacándolo a la prensa, tratando de sacar tajada política de absolutamente todo lo que sucede. Y ya se sabe que en este tema de las conversaciones de paz, pues los compromisos de los que se hablan no siempre son los compromisos que se firman y no siempre son los que se cumplen. Y si no, vemos el resultado en estas últimas dos semanas con lo que se había firmado y lo que pasó con la liberación de los presos palestinos y la construcción de viviendas y del lado palestino de la firma de los 15 convenios con Naciones Unidas. Así que eso por un lado, no se fían de Naftali Bennett, lo necesitan para formar coalición política, pero nada más. Y es más, el hecho de que ahora se esté hablando que después de Pesaj va a haber un acto de buena voluntad de Israel de liberar 14 presos que no estaban en el paquete. Estos son, no son presos palestinos, sino son árabes israelíes, pero que tienen condenas largas del año 93, de antes del 93, y que son delitos de sangre y que estaban ahí también condenados a largas penas, que no lo reivindicaron la gente de Ramallah, la autoridad palestina, pero ellos digamos que hacen este gesto. Bueno, estos que no estaban en el paquete los liberamos para que sigamos hablando y podamos seguir liberando a los 26 que se iban a liberar a cambio de que Abbas decida seguir con las negociaciones y retirarse de los 15 convenios que estaba por firmar, y con el añadido de que Estados Unidos también pondría el granito propio con la liberación de Jonathan Pollard. Todo esto, dicen las buenas lenguas, como podríamos decir, que se producirá después de Pesaj y que esa posta que se están esperando estos días para que la cosa se enfríe un poco, se tranquilice, porque no olvidemos que no solamente Netanyahu tiene a la prensa encima, sino también Abbas tiene sus facciones internas que le pueden echar en cara determinadas concesiones, con lo cual prefieren aguantar un poquito más, acercarse más a la última semana del acuerdo marco para que la cosa esté tan al borde del precipicio que ahí sí se vean en disponibilidad de firmar. Pero por eso, justamente por la cuando este gesto de buena voluntad iba a ser de congelamiento de construcciones. Y Bennett dijo que de ninguna manera por encima de su cadáver y que si no se iba de la coalición, sí, se congelaba el tema de la construcción en los asentamientos. Y entonces se vieron en la obligación de presentar un proyecto alternativo que son estos 14 árabes israelíes que van a salir a la calle. Ahora Bennett también protesta por esto, pero claro, él también tiene la obligación de protestar. Pero realmente, hasta dentro de 10 días no vamos a saber si el proceso de paz está muerto definitivamente o no.
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que ha denegado el visado a Hamid Abutalebi, designado por Irán como embajador en la ONU, al que Washington acusa de haber participado en la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, consideró que no es una designación válida. Abu Talebi, que intervino como intérprete en la toma de los 66 rehenes de la embajada estadounidense en Teherán en 1979, es actualmente secretario político en la oficina del presidente de Irán, Hassan Rouhani. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que espera que esta decisión no afecte a las negociaciones para que Irán rebaje su programa de enriquecimiento de uranio. Estados Unidos está obligado a acoger a los representantes en Naciones Unidas en Nueva York, pero pese a eso, el Departamento de Estado ha decidido que puede rechazar solicitudes de visado de personas que considera amenazas para la seguridad nacional o la política estadounidense.
Y entonces uno se pregunta, vamos a ver, ¿es Abu Talebi la única persona que tienen como diplomático que sabe inglés para ir a Naciones Unidas dentro de Teherán? Evidentemente no. Y evidentemente, ¿qué es lo que pretende Rouhani y el régimen de los ayatolás mandando a alguien que saben que va a poner de los nervios a Estados Unidos? Pues si alguien me encuentra una respuesta alternativa a seguir tocando las narices y ver hasta dónde se puede jugar y reírse de Estados Unidos y vender esas risas y ese desprecio en el mercado interno iraní como la gran victoria sobre el débil Estados Unidos. Si alguien tiene alguna alternativa, alguna explicación alternativa, que me la diga, porque yo creo que, aparte de Abu Talebi, habrá mucha gente que sí podría llegar a Estados Unidos perfectamente. Y sabían que Abu Talebi iba a ser juzgado o que la gente iba a recordar su papel, porque estaba fichado por todas partes, el papel que tuvo en ese suceso, que fue bastante traumático para los Estados Unidos. Recordemos que tardó un año, el presidente Carter envió unos helicópteros a rescatarlo con soldados que cayeron antes de llegar a Teherán, en el medio del desierto. Todo fue un despropósito, como en general. Esa época de gobierno de Estados Unidos, que tiene sus paralelismos con lo que pasa ahora, un gobierno demócrata débil y que dio pie a que las insurrecciones en el mundo árabe pusieran a Estados Unidos en una situación muy comprometida. Lo fue con Jimmy Carter, ahora con Obama, y esta última jugada del dialogante, entre comillas, Hassan Rouhani, para ver hasta dónde uno le puede tocar las narices a Estados Unidos sin que le digan nada.
Bueno, Jorge, por esta semana terminamos el espacio de noticias. Me queda decirte que pases un feliz Pesaj.
Sí, Hag Sameach, Hag Pesaj Kasher y Sameach Usameach para todos. Felices Pascuas. Y por mi parte, Jordi, creo que por la de todos, nos encontramos, será el 23 de abril por la tarde, a eso de las 8 en España.
Eso es. En ese momento volveremos con la actualidad, pero contenidos van a tener durante toda la semana, especialmente enfocados a esta festividad de Pesaj. Y ahora, ya lo saben, viene Raquel con las noticias culturales. Muy bien, Raquel, noticias culturales.
Hola,
¿cómo
Jordi,
estás?
Pues muy bien.
Bueno, ya se acerca Pesaj.
Ya estamos en Pesaj,
la verdad, realmente ya estamos en Pesaj.
Sí.
Como decía antes con Jorge, vamos a tener toda esta semana una programación especial de Pesaj con todo tipo de temas, no solo de religión y tradición, también de música y...
Cocina,
muchos contenidos.
Entrevistas, también vinculadas con Pesaj.
Bueno, muchísimas cosas, pero no por ello les abandonamos. Lo único que sí, en temas de actualidad, pues sí vamos a abandonarles un poquito. Así que nada, cuéntame qué tenemos de noticias culturales.
Pues mira, he pensado que sería interesante, aparte de traer alguna noticia del exterior, hacerles propuestas a nuestros oyentes
para estos días de
descanso. En concreto, la primera de nuestras propuestas es que visiten la exposición de piezas de arte judío de Miguel de la Rocha, de Samuel Ben Susan, en la judería de Segovia. Ya saben que este artista hispano-israelí ha donado un total de 16 ejemplos de arte judío, entre los que encontramos, por ejemplo, varias lámparas de Hanukkah de latón datadas entre los siglos XVIII y XIX, una copa de Kiddush con inscripción en hebreo de una bendición, claro, realizada en plata del siglo XVIII también, una mezuzá de plata labrada del mismo siglo, un colgante de la mano de Fátima, bueno, una hamsa de plata, cuyo origen se sitúa entre el siglo XVIII y el XIX. Otros ejemplos, un bolso para guardar el manto de oraciones en terciopelo azul verdeado bordado en filigrana de 1862, además de reproducciones de varios pergaminos iluminados, textos hebreos precisamente del Éxodo relacionados con la fiesta de Pesaj. Samuel Ben Susan realiza maravillosos pergaminos iluminados, así que seguro que son de las piezas más interesantes de la exposición. Estos son ejemplos de los estilos sefardíes españoles de iluminación en papel y pergamino de los siglos XI hasta el XV. La procedencia de estos objetos se sitúa en su mayoría en el norte de Marruecos, excepto la copa de Kidus, cuyo origen es México. Ya saben que la entrada a esta exposición es libre y que aunque todavía estará mucho tiempo, estos días es interesante acercarse al Centro Didáctico de la Judería de Segovia para disfrutar de esta exposición.
Bueno, pues ahí en Segovia, ya saben, tienen una muestra de nuestro compañero, de Samuel Ben Susan.
Sí, un colaborador de la radio, el Viajero Sefardí, que era muy chulo, y les invitamos a recuperarlo en la página, en la primera de nuestras páginas web. Ahora que estamos estrenando imagen web, tendrían que remitirse a la primera cosa que les recomendamos.
Muy bien, claro que sí. ¿Qué más, Raquel?
Pues mira, una excursión, Jordi.
Bien,
una
¿dónde?
Visita a Monforte de Lemos, en Galicia. Nos proponen una visita al casco antiguo y sobre todo a la zona de interés judío. Esta propuesta se inició el 1 de abril, viene de la mano de la Oficina Municipal de Turismo de esta localidad gallega y nos ofrece un interesante recorrido que permitirá conocer a todos los que se anoten en esta actividad el rico pasado medieval de la ciudad y la destacada huella de los judíos en la historia local. Para realizar la visita se necesita un mínimo de 10 personas, algo muy judío, y la actividad es gratuita. Lo que sí es necesario es realizar una inscripción previa contactando con la Oficina de Turismo de Monforte de Lemos.
Pues nada, Oficina de Turismo de Monforte de Lemos, si están por allí, por Galicia, y les apetece una excursión, pues ya saben.
Y ahora un poquito de actualidad, Jordi, porque nos ha llamado la atención una noticia que nos llega desde Francia. Allí una asociación judía ha solicitado que se suspenda la subasta de objetos nazis capturados en una residencia de Adolf Hitler prevista para finales de abril en París, una venta que han tildado de obscena. Hacemos un poco de historia. Las tropas francesas de la 2ª División Blindada llegaron en mayo de 1945 al Berghof, ya saben, la residencia de descanso de Hitler en los Alpes bávaros. Se apoderaron de pasaportes, libros, fotografías, muebles y otros objetos, por ejemplo, un mantel adornado con la cruz gamada. De dudoso gusto, pero bueno, ahí está.
Sí.
Sí, estos objetos no tienen nada que ver con el arte ni con la cultura, así lo ha estimado la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo, que es la organización que precisamente ha pedido que esta venta prevista para el 26 de abril sea suspendida. El experto que organizó la venta, Yves Salmon, se ha declarado sorprendido ante esta petición y ha comentado que preguntaron al Consejo de Ventas, que es el organismo público francés que regula las subastas, y nos confirmaron que podíamos vender los objetos que pertenecían a los soldados de la 2ª División, con la condición de no exponer públicamente los que contengan una cruz gamada. Y también ha comentado que parte de los beneficios de la venta, organizada por la firma de subastas Vermont, irán a parar a la Unión de Deportados de Auschwitz. Así que no sabemos cómo terminará esta subasta, si finalmente se realizará o no. Les mantendremos informados.
Es un tema muy polémico, Raquel, porque por un lado esto es un pedazo de la historia. El nazismo está ahí, es un pedazo de historia. Uno no lo puede olvidar, no puede decir, no, esto no existió. No, sí, está ahí, hay que aprender de ello también. Y estas son muestras, es lo que queda, ¿no? El legado de lo que queda, esas banderitas, esos trajes. Lo que pasa que yo creo que como tú es la idea de decir, es que detrás de toda esa parafernalia nazi hay exaltación del nazismo. Entonces
claro,
ahí es donde está el problema.
Me imagino que desde esta asociación pues se intenta evitar que el mito aumente, ¿no? Que se haga, que se adoren este tipo de piezas por parte de coleccionistas que no están precisamente alejados de la ideología nazi en muchas ocasiones,
que
¿no?
No es una cosa de por valor histórico, ¿no? Es que nos quedamos con el valor histórico de este elemento, ¿no? Porque uno puede decir, hay objetos del Imperio Romano Y bueno, pues está claro que los romanos tampoco fueron unos santos, pero claro, está tan reciente el tema de los nazis y es una cosa que...
Que no cometieron ningún genocidio.
No, no, bueno, lo que sepamos. Pero desde luego no es lo mismo, ¿no? No se puede comparar nada. Pero no, simplemente tiene que ver, yo creo que pues eso, es como estas cosas que se organizan a veces de encuentros que reviven las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Y tú ves, yo esto lo he visto aquí en España, y ves a esa gente, pues unos se visten como de aliados, otros se visten como de nazis, pues hombre... No sé, yo me sentiría tan incómodo. Aunque veo que desde la organización que hace la subasta ya pensaban en ello. Y bueno, hombre, es que no
sé. Sí, sabían que era un tema sensible, ¿no? Objetos.
Donar parte del dinero a los...
deportados.
A los deportados, en fin. No sé, es un tema difícil.
A ver cómo lo solucionan, se lo comentaremos en próximos informativos. Y terminamos, Jordi, con la sugerencia de las sugerencias. Porque tenemos esa exposición maravillosa interactiva, la Biblioteca Nacional de Israel en la Casa del Lector, que de verdad que es una oportunidad buenísima para acercarse y para conocer mejor los fondos de esta Biblioteca Nacional de Israel. En este caso, además, la selección, por supuesto, ha sido muy medida y con gran criterio. Bueno, pues han apostado por traer un contenido vinculado con España. Por ejemplo, está el comentario sobre la Mishnah de Maimónides, la Torá española. Conoceremos la increíble historia de un rollo sagrado de la Torá que fue escrito en nuestro país en el siglo XIV, viajó a la isla de Rodas con los judíos que fueron expulsados y se ocultó en una mezquita musulmana durante la ocupación nazi. Los escritos teológicos de Newton, la Kabbalah según Menachem de Lonzano, mapas de Tierra Santa y Jerusalén, fragmentos de diarios y obras de Zweig, Benjamin y Kafka, y un diario muy especial, el de Elimelech Bax, que era el padre de la familia Bax, que era una familia formada por 10 miembros, 8 hijos y el matrimonio, que fue deportada a Auschwitz en mayo de 1944. Y en los últimos días, bueno, pues el padre pudo escribir este diario que contaba su tragedia personal y la de su familia y que custodia la Biblioteca Nacional de Israel. Es una, como les decimos, una exposición muy especial, tanto por el continente como por el contenido. Hay códigos QR, de estas, los cuadraditos negros y blancos que podemos capturar con el móvil o con las tabletas y que nos remiten a más información. Están incluidos en los paneles explicativos y bueno, es una exposición que no deberían perderse.
Pues no, muy buena además, como tú dices, innovadora también. El futuro, yo creo, de las exposiciones va a ser un poco así, ¿eh? Ya verás, además que puede estar simultáneamente en varios sitios a la vez. Ahora está en la Casa del Lector, pero podría estar en la Casa del Lector y en otros sitios simultáneamente, ¿verdad?
Por supuesto.
Contenidos online, bueno, pues una fantástica idea. Pues nada, Raquel, aquí terminamos. Que tengas un bonito seder de Pesaj.
Sí.
Que lo pases muy bien.
Gracias.
Y en general, y para todos
lo
los oyentes.
Sí,
Pesaj Sameach. Siempre me cuesta decir esto, pero mira, me ha salido bien. Feliz Pesaj.
Ha salido muy bien.
Y luego para nuestros oyentes cristianos también, que tengan una bonita Semana Santa. Y nada, Raquel, nos vemos en este espacio de noticias el día 23, ya, el día del libro, además. Uno de tus días favoritos.
Un día muy especial. Pesaj Sameach.